En esto pensar. Más largo de la Biblia es el libro de los Salmos. Tiene 150 capítulos. Si usted lee 4 salmos al día, puede leer los 150 salmos en menos de 38 días. Y puede leer la Biblia completa en poco menos de un año si lee 4 capítulos por día. Mi plan diario de lecturas bíblicas está diseñado para ayudarle a llevar un inventario de sus lecturas diarias de la Palabra de Dios. Solicite una copia a En esto pensar, apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana.
Le invitamos a escuchar a Mariano González, quien ahora nos trae el mensaje titulado
¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? Radio escucha, amigo. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? Así me ha preguntado más de una persona. La mera sugerencia de la posibilidad de que el Espíritu Santo de Dios y uno o más espíritus inmundos del abismo habiten juntos en la misma persona nos llena de repugnancia. La verdad es que hay mucha diferencia de opinión cuando se busca contestar esta importante pregunta. Una buena parte de los que procuran contestarla son incapaces de decidir al fin y al cabo si esto es posible o no. Diremos de entrada que el que les habla no cree que es posible que un cristiano sea poseído por demonios. Eso no significa que sea fácil para mí explicar esta posición. Muchos hombres santos de Dios que han servido como misioneros en tierras donde la demonolatría o adoración de espíritu es prevalente afirman que han atestiguado casos tras casos de cristianos que han sido poseídos por espíritus caídos. Un buen número de estos casos tiene que ver con creyentes nuevos en la fe que han sido desposesionados o exorcizados y que luego recaen en estos cautiverios. Analizaremos juntos este tema, amigo de la radio. Comenzaremos por definir lo que generalmente se entiende por posesión o por ser poseído. Usted que ha venido siguiendo esta serie de mensajes sobre el ocultismo, se acordará que en programas anteriores hemos descrito la posesión de individuos por los luaces o mixtecs del vudú y por los orishas del lucumí o santería. Igualamos estas posesiones con la posesión que experimentan los médiums en el espiritismo y la posesión vulgar en el demonismo general. Un autor evangélico define la posesión de esta manera. La posesión demoníaca, dice él, es un estado en el cual uno o más espíritus malignos o demonios habitan el cuerpo de un ser humano, siendo capaces de tomar control absoluto de la víctima y rigiendo sobre su voluntad. Durante la posesión, el estado consciente de la víctima es anulado temporalmente y los espíritus pueden actuar y aún hablar por su mediación. En cierto modo, usan su víctima como una herramienta o como un esclavo. Por eso los santeros y los practicantes del vudú los llaman caballos. Otro ha dicho que en la posesión demoníaca el demonio habita y se adueña de la víctima de manera total, sin dejar libre ningún área de su vida. La voluntad del poseído queda al servicio de sus captores espirituales. Esta segunda definición reconoce que el hombre está compuesto de más de una entidad como conceptualmente afirma Primera de Tesalonicenses 5:23, donde la constitución del ser humano se describe como compuesta de cuerpo, alma y espíritu. En el programa de hoy solo estaremos introduciendo el tema de si un cristiano puede ser demonizado o no. Esperamos terminar este tema controversial en el programa próximo. Hay varias observaciones que quisiéramos hacer. La primera observación, frente a la incisiva pregunta, ¿puede un cristiano ser poseído por demonios?, es que hay personas a quienes nosotros tenemos por cristianas y que tal vez ellas mismas se tienen por cristianas, pero que en realidad no lo son. Hay un sentido restricto del concepto cristiano en el Nuevo Testamento que dista mucho de ser el sentido liviano que se le da comúnmente en el hablar de las gentes de hoy. El tal o la tal sí puede ser poseído de demonios, y muy fácilmente. La segunda observación que queremos hacer se relaciona con los que aceptan la idea de que en ciertos casos Dios permite la posesión temporaria a fin de curar de demasiado amor por sí mismos, de arrogancia tal vez, de orgullo o de jactancia. Los que así creen parecen hallar basamento en la declaración que el apóstol San Pablo hace de sí mismo en 2 Corintios 12:7, cuando afirma que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. La palabra mensajero que San Pablo usa es el equivalente de la palabra ángel, y los demonios, mis amigos de la radio, son ángeles caídos. De modo que una interpretación estricta de este pasaje lo verá como diciendo que San Pablo tenía un demonio que, cual aguijón en su carne, constantemente lo abofeteaba. La tercera observación enfoca a los que, apoyándose en la escritura de Primera Tesalonicenses 5:23, conceden que un demonio puede habitar en el cuerpo de un creyente, digamos, en su mente, pero no en su espíritu, donde suponen reside el Espíritu de Dios. Es decir, esta posición es en sí una concesión de que la demonización es posible en determinadas áreas de la composición del individuo, aunque no en otras. Es una especie de posesión parcial que escapa a las definiciones que hemos dado hace unos momentos. Para apoyarse, citan a menudo 1 Corintios 5:5, donde el apóstol habla de entregar al creyente a Satanás para muerte de la carne, como probatorio de que el enemigo puede poseer áreas, zonas, si se quiere, del individuo, en este caso, su cuerpo. La cuarta observación se refiere a la diferencia que es posible hacer entre posesión demoníaca y opresión demoníaca. Esta diferencia, lógicamente, conduce al concepto de que un creyente en Jesucristo puede ser oprimido, pero no poseído. Que un demonio no puede entrar en o dentro de un cristiano, pero sí puede operar alrededor o cerca de, pero siempre desde afuera del cristiano. Que en la posesión los espíritus se introducen dentro, mientras que en la opresión atacan desde afuera. En la posesión anulan el estado de conciencia, mientras que en la opresión el cristiano mantiene el uso de sus facultades. En la posesión, el demonio usa las cuerdas vocales de la víctima para hablar, cambia el metal de la voz, etc. Mientras que en la opresión no hay estos cambios de voz, ni tampoco de la personalidad del cristiano. Nosotros tomamos esta posición de que un cristiano regenerado por el Espíritu de Cristo podrá ser oprimido, atormentado tal vez, pero nunca poseído. En nuestra próxima entrega continuaremos esta discusión. Traeremos a colación otras escrituras que tratan sobre este tema con vista a la iluminación que la lámpara de la palabra de Dios puede darnos sobre este asunto. Por ahora, el reloj me dice que debemos terminar este mensaje, pero no sin antes advertir a los creyentes en Jesucristo que si bien su protección contra las fuerzas opresoras del enemigo malo están garantizadas mediante la sangre de Cristo y resguardadas por el Espíritu Santo de Dios, las mismas quedan sujetas a ciertas condiciones. Si un creyente se involucra en las drogas alucinógenas, por ejemplo, no podrá escapar las consecuencias nefastas de este involucramiento. Si un creyente decide practicar el yoga o la meditación trascendental o cualquiera otra corriente del misticismo oriental, tendrá que atenerse a las imprevisibles consecuencias de esta práctica espiritualista. Lo mismo que si consulta a un médium o si asiste a una sesión de vudú o de santería. Debemos alertar también al oyente no convertido del gran riesgo que su alma corre al no tener la protección de la sangre y del Espíritu de Jesucristo. Lo alertamos porque hay urgencia de buscar hoy mismo esta protección dirigiéndose al invicto protector de los que creen en él. Arrepiéntase pues, mi amigo, de sus muchos pecados y confíe en la obra hecha en la cruz del Gólgota por el poderoso león de la tribu de Judá. Entre en relación personal y directa con Dios el Padre, aceptando hoy por fe en su propio corazón a Dios el Hijo, para ser bautizado, habitado y poseído por Dios el Espíritu Santo. Con esa deidad tripartita morando en su ser, ¿qué fuerza, poder o influencia, diabólica o infernal, podrá infectarle? Ninguna, pues la Escritura afirma, si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? Y luego la misma Escritura reafirma, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca.
¿Quieres ser sabio? ¿Desea ser salvo? Lea la Biblia y obedézcala. Léala completa muchas veces. Mi plan diario de lecturas bíblicas puede ayudarle paso a paso en sus lecturas. Solicite una copia a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Al escribirnos, no olvide indicarnos el nombre de esta radio por la que llegamos a usted. Riegue como pólvora la idea de leer la Biblia entera en un año, todos los años.